desde hace algún tiempo de que quería tocar el tema de por qué la iglesia, porque los cultos hemos estado muchísimos meses con solamente los cultos digitales y dio gracias a Dios que eso nos ha permitido mantener contacto, comunión. Creo que hemos estado de alguna manera viendo lo mismo, ¿no? Pudiendo por lo menos estar un poco en la misma, alrededor de la misma mesa, aunque sin vernos, ¿no? Pero eso de no tener cultos presenciales es complicado, es difícil. Y al final, puede ser que alguno diga, ¿sabes qué? Yo no necesito la iglesia, yo no necesito venir a los cultos. Ya, me vale con YouTube, me vale con los mensajes y el programa que sube el pastor Andrés a internet, con eso ya me vale. Y puede que haya personas así. Y me imagino que si miramos todo, si pudiésemos ver en todo el mundo, la respuesta a la pandemia entre creyentes, estoy hablando, encontraríamos que hay iglesias que en esta pandemia habrán perdido personas, hermanos, que no volverán, por la razón que sea, ¿no? Pero pudiera ser por eso. Entonces yo pensé, ¿sabes qué? Aunque estuvimos en una serie de la iglesia durante 97 domingos, creo que estuvimos, esta es una miniserie, simplemente volviendo a tocar el tema de la iglesia, ahora que nos volvemos a reunir, además con sitio y capacidad de hacer clases pronto, Dios mediante, y poder ampliar la oferta, de alguna manera, espiritual, que podemos dar cada domingo. Pues yo quería mirar desde distintos ángulos este tema. ¿Por qué la iglesia? Van a ser respuestas sencillas. Igual repetición para muchos, pero nos conviene. Entonces, quería empezar con el pasaje que ha leído Andrés, y especialmente con ese versículo, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, primera persona, en inglés, es otro idioma, en inglés aparece el pronombre yo. Yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Cuatro palabras y tres de ellos tienen que ver con el Señor directamente. Porque la iglesia no es ni mía ni tuya. Menos que en un sentido sencillito. Pero la iglesia es de Cristo. Entonces, la pregunta, ¿por qué los cultos o por qué la iglesia? La primera respuesta que vemos, que vamos a ver hoy, es sencillamente que el porqué de la iglesia es porque es la obra maestra de Dios en esta era, en este siglo, en este tiempo. Bueno, ahí está el versículo, pero tenemos que darnos cuenta que lo que estamos haciendo ahora mismo no fue idea de algún hombre, algún genio que supo. Tenemos grandes empresas, ¿verdad? Además digitales ahora, y sabemos que Facebook y WhatsApp y YouTube y Google tienen un nombre detrás, no tienen un creador que ahora es riquísimo, por supuesto, en cada caso, ¿no? Y sabemos que esa empresa lo fundó esa persona. Pero las empresas vienen y van. Espérate, si la historia sigue, si el Señor no viene pronto, estas se irán siendo comidas y cambiadas y algunas en bancarrota, algunas con litigios o con legalidades, y poco se van cambiando, y hay muy pocas empresas, aquí hay muy pocas empresas que tienen más de 100 años. Hay algunas, de vez en cuando vas a Carrefour o algo y compras, yo qué sé, leche o algo, y desde 1903 estamos ofreciendo leche buena, ¿no? O algo así, lleva más de 100 años, ¿no? Hay alguna cosa. Pero empieza a hablar de 200 años y 300 años y ya nada. Y aunque en el área de religión, hay religiones que sí que tienen muchos años y tienen fundadores humanos, pero incluso esas religiones han cambiado muchísimo a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios. Pero la Iglesia de Cristo sigue igual desde que Jesús lo fundó. No quiere decir que nuestros cultos son idénticos a otros cultos que había hace 1500 años. Yo no sé cómo eran, yo no estaba aquí. No creo que nadie aquí estaba hace 1500 años para ver cómo se reunían los hermanos. Pero se reunían los hermanos cristianos en el nombre de Cristo y abrían la palabra de Dios y estudiaban la palabra de Dios y cantaban cánticos y himnos a Dios y oraban a Dios tal y como lo estamos haciendo hoy nosotros. Y miles de iglesias por todo el mundo. ¿Por qué? Porque este es el programa, por decirlo de alguna manera, es la creación de Dios. Es su idea. El Señor Jesucristo dijo, yo edificaré. No era el plan en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el enfoque de Dios, ¿dónde estaba? Sé que es difícil hablar con la mascarilla, pero si me puede decir. ¿Dónde estaba el enfoque de Dios en el Antiguo Testamento mayormente? En Israel. Eso es, en Israel. ¿No será el enfoque de Dios en lo que llamamos el milenio? El reino de Cristo de 1000 años que está en el futuro, no sabemos en qué momento comenzará todavía, pero en ese reino la iglesia no será el énfasis, no, la edificación de la iglesia es ahora, en nuestra era, hasta que el Señor venga, en ese paréntesis, no es paréntesis, pero entre esos, entre el Señor Jesús y sus discípulos comenzando la iglesia y la venida de Cristo, el enfoque del Señor, el enfoque de Dios es la iglesia. No quiere decir que se ha olvidado de Israel, pero realmente su enfoque no es Israel. Su enfoque principal es la iglesia, que incluye a los israelitas o a los judíos que aceptan a Cristo, por supuesto. Su enfoque es la iglesia. Voy a leer unos versículos más, creo que aparecerán en la pantalla, pero si no, yo los voy a leer igual. Efesios capítulo 5, solamente vamos a ver unos cuantos versículos hoy con este tema en mente. En Efesios 5, 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, a eso hay que entenderlo. Mucho saltan las chispas por todos lados en el mundo cuando se oye eso. Pero eso tiene su buen sentido, su sentido correcto, y es perfectamente bueno, es muy bueno. Antes de que el mundo o incluso creyentes carnales lo transgiversen y lo destruyan. Pero dice, ¿dónde estaba el 23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Nosotros, los que somos de la congregación, somos, dice, el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. ¿Cómo podría ser que no nos interese la iglesia si somos de Cristo? Es absurdo, ¿verdad? Nos tiene que interesar. De hecho, a la persona que no le interese, que no le guste estar con los hermanos, algo pasa. Hay ahí una enfermedad o falta otro río, yo qué sé, no, algo pasa. Me acuerdo en aquellos años antes de nuestra era, cuando teníamos los desayunos allí, antes de la iglesia, en el siglo pasado parece. ¿Cómo disfrutábamos, verdad? De venir temprano. Y muchas veces había, ya antes de comenzar el culto, había tanta gente desayunando como que antes llenaría nuestra iglesia, llenaría el local anterior. Con solo los que vinieron para tomar un café juntos, como iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla de verdad a un alma, pone en su corazón, en nuestro corazón, nos pone el deseo de estar en iglesia, de estar con los hermanos. En el mismo capítulo, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenía otro versículo que dijo, bueno, se entregó o se dio, dio su vida, es lo que quiere decir, dio su vida por la iglesia. Jesús murió para que nosotros pudiésemos estar juntos hoy. ¿No es más bien un insulto que alguien diga, yo soy de Cristo, pero déjate de iglesia? No, eso no me interesa, solo quiero a Cristo. Pues no ama a Cristo. Yo me acuerdo, porque el que ama a Cristo ama lo que Cristo quiere, ¿verdad? Sí, eso es lógico. Yo recuerdo de niño, mi padre era jugador de softball, es como béisbol. Si habéis visto el béisbol, es una variación del béisbol, más o menos, ¿vale? Por dejarlo así sencillo. Mi padre era buenísimo jugador, de hecho, semiprofesional, y él era un lanzador. ¿Sabéis lo que es un lanzador? Un pitcher, el que tira la bola. Y era uno de los mejores que había, porque había venido de Canadá, había aprendido un lanzamiento diferente a los demás, y es que no había quien le pegase la bola. Llegó a la Universidad de Bob Jones, donde estudiamos. Ellos tenían una liga de softball, de béisbol este. Y mi padre se juntó a una confraternidad en uno de los grupos, y uno de los equipos, y tenía, no sé si 16 o 18 equipos. Y jugaban una liga interna de la universidad, era una universidad bien grande. Y él pues fue el lanzador para su equipo. Y en 3 años perdieron un partido. Y casi todos, porque es que no había nadie que podía darle a la bola de mi padre. Porque tenía un lanzamiento diferente. Por explicarlo, él empezaba, salía la mano desde el suelo. Casi él, de hecho, a veces creo que tocaba el suelo con la mano cuando tiraba. Y esa bola iba con un efecto que lo hacía subir. Y la bola pues salía de él y subía, y para cuando llegaba al que tenía el bate, esto no tiene nada que ver con el mensaje en sí, pero sí que es una ilustración, ¿vale? Cuando llegaba al que estaba con el bate, la pelota estaba aquí, pero la persona la veía venir y fam, 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 fallaba, y además si lo veía del vidrio, pues fallaba por medio metro a veces, porque es que le fallaba su pelota. Entonces, claro, ¿a qué voy con eso? Nuestra familia, ¡buah!, disfrutábamos. ¿De qué? De ir a ver a los partidos de béisbol, del partido, del deporte, nos encantaba, porque era algo que era algo especial de mi padre. Y bueno, yo cuando voy a la universidad, no falta ver, cuando voy a la universidad y hablo con aquellos que son los profesores hoy en día o quien sea, cuantísimas veces me dice alguien, Monicoski, ¿tu padre? Sí, le digo, sí, mi padre. Me dice, pues yo intentaba pegarle a su bola y todavía hasta el día de hoy. Y eso fue hace 40 años. 40 más. Bueno, sí, más o menos, 45 años fue, y todavía se acuerda que no le podían dar agua. Bien, ese, ¿por qué tan entusiasmo? ¿Por qué tantas ganas, tanto amor por ese deporte? Pues porque era algo muy especial de nuestro Padre. Entonces, la Iglesia es la creación de nuestro Salvador, de nuestro Padre Celestial. Es lo que está haciendo, y tiene iglesias por todo el mundo, tiene iglesias de miles, y tiene iglesias de decenas, tiene iglesias en grandísimos auditorios, tiene iglesias en casitas, tiene iglesias en ciudades, en pueblos, en el campo, en bosques, tiene donde hace frío, donde hace calor, por todo el mundo hay iglesias de nuestro Padre. Está edificando, y nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos decir, la iglesia, qué bueno, eso es algo especial, es algo que quiero estar allí y disfruto estar. Y yo, pues desde luego que también me encanta venir el domingo y poder saludar, y no llego a saludar a todos, aunque lo quiero a veces. A veces recibís un texto mío, ¿verdad? Un WhatsApp, a veces digo, oye, lo siento que no te pude saludar, te he visto desde aquí, pero ya hasta cuando he bajado y ya no estaba. Entonces, ¿por qué? Porque lo disfruto. Porque lo disfruto no porque es mi iglesia, sino es la iglesia de mi Señor. En el libro de Hechos, ya vamos terminando, pero el libro de Hechos, sabéis que es la historia del comienzo de la iglesia, con protagonistas, digamos, como Pedro y Pablo. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice aquí al comienzo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, perdón, he leído 42, y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver estas cosas más adelante. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y a partir de esta base, de este fundamento, la iglesia crece y crece y crece hasta hoy. Con este fundamento. Y es el Señor creando, edificando, construyendo su iglesia. La mayoría del Nuevo Testamento consiste en o la historia de la iglesia o cartas escritas a iglesias, aparte de los evangelios. Son cartas escritas a las iglesias, corrigiendo, animando, exhortando, etc. Entonces, ¿por qué la iglesia? Porque es la obra maestra de Dios hoy. Y es una maravilla. Yo sé que muchos lo entendéis perfectamente. Un creyente que no ama la iglesia y no desea servir en ella, no entiende algo que es fundamental del cristianismo: que Cristo es el que está construyendo su iglesia. En otros domingos veremos otras, lo contestaremos de otra manera, pero hoy la respuesta sencilla es la iglesia. ¿Por qué? Porque es la obra maestra de Dios. El Dios eterno, que es el Padre de todo creyente, lo ha establecido como la prioridad de estos 2000 años de momento. Y es nuestro privilegio tener y formar parte de una iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Voy a terminar con Primera de Corintios. Como os dije, las cartas escritas a las iglesias, aquí hay una. Os voy a leer simplemente los tres versículos con que empieza el libro de Primera de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto fue una iglesia que tenía bastantes problemas, pero mucho talento también. Tenía cosas muy buenas y cosas bastante problemáticas, malas, que Pablo tuvo que corregir en primera y segunda Corintios. Y hay otra carta incluso que escribió que no es parte de la Biblia. Que entonces, en una iglesia con problemas, significa que tenían personas en la iglesia. Si nosotros no hay problemas, las iglesias, si la iglesia tiene alguien dentro, tiene problemas, porque somos así. Pero era la iglesia de Cristo. Y Pablo se dirige a la iglesia con estas palabras de ánimo. Y sí que hay corrección y hay problemas y hay que solucionar temas. Pero es la iglesia de Cristo. Y él la va a cuidar, la va a dirigir, la va a guiar, la va a fortalecer, la va a hacer crecer. Y gracias a Dios, nosotros hemos visto eso aquí también. Entonces, con eso vamos a terminar por hoy el estudio, el mensaje, acerca del porqué de la iglesia. ¿Bien? Y vamos a terminar para esta mañana cantando un himno final.